Buenas tardes, buenas noches, no sé. ¿Cómo están? Bueno, me alegro. Se los ve bien, se los ve contento por lo menos. Gracias Martín, gracias por la invitación. Una alegría poder compartir con ustedes. Me preguntaban cuando entré, ¿es la primera vez que venís? Y ahí me di cuenta que sí. Sí, es la primera vez. Y la verdad que me alegra mucho poder estar con ustedes en esta tarde, en esta noche. Es una alegría, porque como decía Martín, somos iglesias hermanas, somos hermanos en Cristo, trabajamos para el reino igual que ustedes y compartimos el mismo territorio, Sierras Chicas, si bien estamos trabajando en Córdoba también, pero hoy nosotros nos estamos abocando exclusivamente al trabajo aquí en Sierras Chicas, en... Tenemos una casa, una iglesia en Sal Si Puedes, una iglesia en Río Ceballos y dos en Unquillo. Y la verdad que amamos Sierras Chicas, clamamos por Sierras Chicas, oramos por Sierras Chicas para que Sierras Chicas sea un lugar donde se levante una revolución de discípulos de Jesucristo que vayan hasta lo último de la tierra. Así que es una alegría poder compartir con ustedes. Hermoso y hermosa idea la que tienen. Y no se puede robar, pero vamos a invitar a un par de hermanos cercanos. Bueno, queridos, me gustaría poder orar para compartir la palabra con ustedes. Así que te pido que puedas orar hoy. Pon tu mano sobre el hermano que está a tu lado. Dale la mano, pone tu mano en su hombro. Los solteros aprovechen ahora en este momento. Pero ora por tu hermano, por tu hermana. Pedile al Señor que, así como vas a orar por él, alguien está orando por vos. Pedile al Señor que abra su corazón, su entendimiento, que la palabra del Señor venga como una semilla a su corazón y de fruto. Que toda distracción, que todo pensamiento que quiera venir a distraer, a confundir, a engañar, se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y que ahora el corazón quede libre, abierto y dispuesto para recibir la palabra del cielo. Señor, háblanos, necesitamos que nos hable, Señor. Señor, solo una palabra tuya bastará, Señor, para que nuestra vida sea transformada, Señor. Si es tu voz, si es tu palabra, Señor, todo puede ocurrir, Señor. Con tu palabra formaste el mundo, Señor, el universo. Señor, y con tu palabra creás de nuevo cosas en nosotros, Señor, de la nada, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien. Bueno. Son de aplaudir acá en la iglesia. Yo ya estoy acostumbrado a la iglesia en las casas, ¿viste? Ya, ¿viste? Te interrumpen, no te dejan hablar, no te dejan predicar. No te... te grita un chico, te llora un perro. Te pasan un montón de cosas. Así que uno se desacostumbra un poco. Pero bueno. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor me dio hace un tiempito y para la iglesia. Y el título de esta prédica se llama Despierta, Despierta. Quiero animarte que vayamos a la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo en el versículo, en el capítulo 13, en el versículo 11 al 14, vamos a leer. Despierta. ¿Cuántas cosas hace uno dormido? ¿No? ¿Alguna vez hiciste algo dormido? ¿Ah? Sí, yo cuando era chico era sonámbulo. Y me levantaba y andaba dando vueltas por la casa, golpeando cosas, me dormía en un lado, en otro. Mi mamá se preocupaba y me trataba de llevar a la cama de nuevo. Y después me contaba todo lo que había hecho. Y le decía, no mami, no puede ser, yo no hice eso. Pero uno hace muchas cosas dormido, ¿no? Puede hacer muchas cosas dormido. Ahora, también puede ser en la vida espiritual. también en la vida espiritual podemos estar dormidos haciendo cosas por religiosidad, por costumbre, porque así hay que hacerlo, porque ese es el mandato, pero uno a veces está dormido espiritualmente haciendo cosas. Parece que está despierto, pero está dormido. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 13, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. ¡Wow! ¡Qué palabra que les da Pablo acá a la iglesia en Roma! Lo que Pablo les está diciendo es que es muy tarde. Así le dice, es muy tarde. El tiempo se acaba. Y esto lo escribió Pablo, yo calculo que hace casi 2000 años. Capaz que un poco menos. Pero Pablo dice, ya en aquel tiempo, dice, el tiempo se acaba. Imagínate ahora. Si antes, si hace 2000 años era tarde, y si ya hace 2000 años el tiempo se acababa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo les está diciendo es que Cristo viene. Está diciendo que la salvación del Señor está a punto de manifestarse, de hacerse concreta. Ahora, que ya es tarde, que Cristo ya viene, que Cristo está por llegar, que nuestra salvación está a punto de hacerse concreta, tiene también otra realidad, implica otra realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que la noche está avanzada, Cristo viene. Al mismo tiempo de que estamos diciendo el Señor viene pronto, la otra realidad es que mientras más cercana está la venida del Señor, más oscuridad vamos a ver alrededor nuestro. Por esta razón, dice el Señor, debemos despertar. No podemos dejarnos llevar por la noche, por la oscuridad. Debemos despertar. Ya no queda nada. Ya va a amanecer. Que cuando el día amanezca, que cuando el sol de justicia amanezca, no nos encuentre dormidos a nosotros y desatentos. Debemos despertar, es tiempo de despertar y de velar hasta que aparezca el sol de justicia. Y debemos perseverar en el Señor hasta que Él venga. Esto va a demostrar quiénes somos. Porque dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, a este será salvo. Debemos esperar despiertos el amanecer. ¿Alguna vez te quedaste despierto esperando el amanecer? Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Quédate despierto esperando el amanecer. No te duermas. Queda poco. Queda poco. Pablo va a seguir diciendo que para poder despertar, para despertar del sueño, debemos despojarnos de nuestros actos oscuros. ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo estamos despiertos? Despojándonos de nuestros actos oscuros, como si nos quitáramos la ropa sucia. Renunciando a lo que es típico de este tiempo de oscuridad y vestirnos de la luz. Dice, ¿quieren estar despiertos? Sáquense la ropa sucia, sáquense los actos inmorales, sáquenlos de su vida. Despójense de sus actos oscuros. Y vístanse de la luz, de lo que viene de Dios. Y aunque el mundo está en plena oscuridad, nosotros debemos estar en plena luz. Y este es el resultado, dice Pablo, de vivir en la presencia de Dios. Y de desechar todo tipo de pensamiento que tenga que ver con complacer nuestros malos deseos. Deséchalo. Qué radical que es este Pablo. Ah, a veces no me gusta tanto. En Efesios, Pablo va a decir, Efesios capítulo 5, versículo 14 al 18, dice: porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que le agrada al Señor. No se emborrachen con vino, en lo que hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Wow. Dios nos llama a despertar. Estar dormido espiritualmente, dice Pablo, es estar como muerto, porque dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. O sea, un hijo de Dios, cuando está dormido, está entre los muertos, pero no está muerto. Por eso puede despertarse, porque no está muerto, pero está entre los muertos, igual que los muertos, está en el mismo lugar, está en oscuridad. Pero la diferencia es que algunos no pueden responder a la voz de Dios porque están muertos. Pero este está dormido. Despiértate. Hay vida adentro. A veces tenemos la vida adentro, la vida del Espíritu, pero esa vida no está activa al 100%. Hay un estudio que dice que las personas que duermen demasiado, que duermen mucho, que se la pasan durmiendo, tienen más probabilidad de morir prematuramente, ¿sabían? De dormir así una muerte súbita. ¡Pum! Y alguno que dice: uy, se asustaron. Algunos se asustaron. Los adolescentes me miraron así diciendo: y eso no puede pasar en la vida espiritual. El dormir y el estar dormidos en el Espíritu puede hacer que muchas cosas mueran en nosotros. Sueños, propósitos de Dios para nuestra vida. El diseño de Dios con nosotros. Y estar dormidos, queridos, espiritualmente, es una obra que el enemigo quiere hacer y provocar en nosotros. Él trabaja constantemente sobre los creyentes para que estos duerman. Les canta una canción de cuna. Les canta el arrorro. Y nosotros, ay, dormimos. Cuando tenemos que estar despiertos. Es una obra que hace el diablo. Él nos quiere dormir, nos quiere tener desatentos. Él nos quiere tener desconcentrados. Él nos quiere tener atontados. De manera continua a la realidad de Dios. Porque cuando nosotros estamos dormidos, Él viene y nos roba. Él viene y nos quita. Él viene y detiene nuestro crecimiento. Él quiere matarnos espiritualmente. Él quiere matar el diseño de Dios con nosotros. O sea, porque sabe Él que un creyente despierto es un gran problema para el reino de las tinieblas. Un creyente que está despierto en el Espíritu es un grano para el diablo. No voy a decir dónde, es un grano. Hay un espíritu que quiere tomar nuestras mentes y nuestros corazones todo el tiempo. El diablo trabaja todo el tiempo para que este espíritu tome nuestras mentes y tome nuestros corazones y nos adormezca, nos atonte, nos ponga pavotes espirituales. La Biblia lo llama el espíritu de disolución, disolución. Yo quiero hablarte de este espíritu de disolución que nos pone en este estado de atontamiento, de desatención, de desconcentración, que nos duerme espiritualmente y hace que no seamos conscientes de las realidades espirituales que nos rodean. Hace que las cosas nos pasen por el costado, las cosas de Dios pasen por el costado y nosotros estamos en Narnia. Y alguien te pregunta: ¿y cómo puedo hacer para ser salvo? No sé. Sabe que no sé. Las cosas te pasan alrededor tuyo. Y este espíritu te mantiene tonto. Y hace que nuestra vida pierda propósito, pierda sentido y se vuelva vacía como la vida de cualquiera que no tiene a Cristo. ¿Cuántos creyentes viven una vida vacía sin sentido? Por eso dice Efesios 5:18 que lo leímos. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahora, Pablo dijo no se embriaguen con vino porque sabía que pasaba algo con esa historia ahí, en la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué nos diría hoy? ¿Con qué te embriagás? ¿Qué te lleva a la disolución? La palabra disolución en griego es azotia. Y menciona o refiere a un estado de laxitud espiritual. Laxitud espiritual. Laxo. Es la liviandad. Liviano, lay, liviano. La liviandad de lo que es santo. Se traduce también como desenfreno. Es decir, una falta de conciencia de un freno. Es el típico, bueno, está mal. Pero no está tan mal. Bueno, pero no seamos tan exagerados. No seamos exagerados. Bueno, pero ahora el de ahora, ¿cómo es? Pará. Pará, aguantá. ¿Qué te pasa? No hay que ser tan fanático, chabón. No seas fanático. Es la relajación. Como cuando estamos adormecidos. Así que no sabemos. ¿Vieron? Cuando yo me duermo. Cuando yo estoy medio dormido en una casa, estamos comiendo con alguien y yo, ya me conocen mis hermanos y ya me ven que yo empiezo a hablar gilada, ¿viste? Así que empiezo a hablar, que no se entiende lo que dice, que mis ojos me dicen, Marco, anda a dormir. Es esta relajación. Relajado, mira, relajado en las relaciones. Relajado en las relaciones. Ay, un poquito. Ay, la miré nomás. Hicimos un juego seductor. Un chiste doble. Y me voy y me subo al auto. Está mi señor y mis hijos en el auto. Ay, no pasa nada. Pero es un juego. Son un par de mensajes que nos mandamos. Nomás no pasa nada. Está todo bien. No seamos exagerados. Relajado en los ambientes. En este ambiente me doy ciertos permisos. Yo en estos ambientes me doy ciertos permisos. No, esto no, en la iglesia no. Cuando estamos en el discipulado, no. Cuando estamos en la reunión de oración, no. Pero en cierto, acá cuando me saco la zapatilla en la casa de mi amigo, ay, se pone un ambiente. Relajado en los ambientes. Relajado en lo que conversamos. Pero ¿qué tiene? Habla tanto de Massa, de Macri, de Pepe, de Milei, yo estoy el viejo, de Milei. ¿Qué tiene? Habla tanto, tanto, tanto. Bueno, dale, conversemos, no hay problema. Relajado en lo que tomamos, relajado en lo que comemos. Mira lo que te estoy diciendo. Un poco más, un poco más, un poco más. Está bien, no me va a hacer nada. Me pone un poco contento nomás. Relajado en lo que leemos, en lo que leo. Ay, le dijo que no a tal. Ay, no, sí. Y está saliendo ahora con este o con el otro. Y leemos informaciones, cosas que nos metemos en la vida de gente que vive en la oscuridad, gente que vive en medio de la oscuridad y nosotros estamos ahí. Relajado en cómo nos vestimos. Relajado en cómo nos vestimos. Relajado en lo que vemos. Relajado en lo que vemos. Bueno, pero hay que ser maduro. En esto hay que ser más. Tampoco, no, yo puedo ver todas estas cosas, a mí no me hace nada. Yo no me lo imagino al apóstol Pablo viendo cualquier cosa. ¿Vos te lo imaginás? Y ojo, no tiene que ver solo con lo sexual, lo inmoral. También tiene que ver con cuando juego con lo místico, con lo cultural, con lo entretenido, con lo intelectual, con lo placentero. Son, mirá, la disolución son los límites borrosos entre lo que es excelente y lo que, bueno, no es tan malo. Pero que en realidad es la puerta a adormecernos espiritualmente. Es un espíritu tan peligroso, hijos. Es un espíritu tan peligroso que vos le abriste un poquito la puerta y vos te diste el permiso y te durmió. Y es un dardo del enemigo. ¿Vieron cuando viene el león? ¡Pa! Y hace el león. ¡Pum! El diablo te duerme con esos permisos. Entonces igual otro día tendrías que estar atento a un montón de cosas y siendo un embajador del reino y estás en otra. Estás dormido. Porque no estás abrazando lo excelente. Es un espíritu peligroso, es el espíritu de disolución, es sutil. Y eso es lo diabólico, lo más diabólico es lo sutil. Mirá, el diablo no te va a tentar y te va a parar en la puerta un tipo que te diga, vení, vamos a robar el banco, no sé. No conozco los bancos, pero no te va a robar un banco. No, no te va a decir, vení, vamos a hacer una locura. El diablo te lleva a cuestiones sutiles. Eso es lo diabólico, porque parece inofensivo, pero está podrido por dentro. Adentro de eso inofensivo hay un plan satánico para que te duermas. Y cuando le diste entrada, a eso se encarga de ir borrando los límites de tu vida. Y empezás a ver los límites borrosos y decís, ay, ¿puedo ir un poquito más? No lo veo al límite tan cerca, puedo ir otro poquito más. Y puedo ir otro poquito más. Y cuando te diste cuenta, la famosa frase, cayó en pecado. Sí, cayó. Que venía caminando así de golpe, se cayó un pozo. No, los límites se te fueron borrando por pequeñas sutilezas. Pero el tema es que ni siquiera el problema es cuando cae, porque el problema es cuando le diste nomás una puerta de entrada un poquito y eso te adormece. ¿Cuántas veces aceptamos cosas en nuestra vida que no son tan malas, pero que no son lo que Dios quiere? Y nos lleva a salirnos de los planes. Nos hace bajar las barreras. Y entonces otras cosas comienzan a tener lugar en nosotros. Este espíritu nos hace vivir igual que el mundo. Nos expone a los demonios. ¡Ey! ¡Aguantá! ¡Pará! ¿En serio? Nos daña, nos roba, denigra nuestra identidad. El que está despierto puede ver los peligros y se aparta, entiende lo que Dios quiere hacer a su alrededor, está atento a lo que Dios está haciendo, se suma a lo que Dios está haciendo, está muerto para los planes del diablo, está vivo para los planes de Dios. El que está dormido está afectado por el espíritu del mundo. Está embriagado con el vino del mundo y va camino a la muerte. Dice Apocalipsis 14:8, dice, lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, escuchen la característica de la gran Babilonia, que es el sistema de este tiempo final. Dice, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su pasión, de su inmoralidad. Babilonia todo el tiempo te quiere dar a beber del vino de su inmoralidad. Y a veces nosotros estamos ahí brindando con Babilonia y tomando del vino. El sistema de este mundo tiene un vino que nos quiere dar a beber, sobre todo a nosotros. Y nos quiere atontar y nos quiere llevar a ese lugar de laxitud espiritual. Ahora, ¿cómo salimos de esto, hermano? Yo quiero hablar de ahora de cómo salimos. ¿Cómo salgo del adormecimiento espiritual? Mirá, primer paso, escuchar y obedecer. El diablo nos quiere decir, vos no podés salir de esto. Vos no podés obedecer. Pero si el Señor te da una orden, es porque vos podés obedecerla. Salimos escuchando la voz de Dios. Dice 2 Corintios 6, del 16 al 18, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo. Y dice el Señor, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mirá, el Señor da una orden y la orden es salí. Salí de ese lugar donde estás. Salí de esa situación en donde estás. Salí de esa laxitud espiritual. Salí de ese adormecimiento. Salí del atontamiento. Salí de ese lugar donde el diablo está jugando con vos. Apartate. No hay mucho para pensar, querido. Querida, no hay mucho para pensar. Salí rápido. Por eso el texto que leímos al principio nos da órdenes. Dice, despierten. Despierten. Como cuando tu mamá te pegaba el grito para ir a la escuela. ¡Despertate! Ay, yo decía, uy, basta. Con tal de no escuchar a la mamá, mi mamá me levantaba. Dice el texto, por eso dejen de lado. Es una acción, es una actitud, dejar de lado los actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, sacate lo que está sucio en tu vida, saca lo que te ensucia. ¿Qué te ensucia? Pensá lo que te ensucia. ¿Qué te distrae? ¿Qué te adormece? ¿Qué te atonta? ¿A qué cosa le da un lugar, un permisito en tu vida? Sácalo. Salí de ahí. Es una orden. Dice, no se emborrachen con vino, no lo hagan. Como cuando alguien te dice, solta eso, no lo tomes más, no lo tengas más en tus manos. Basta. Es una orden de dejar a un lado lo que nos lleva a la disolución. Dios nos dice, basta, ya está. Despertate, salí, despojate, no continúes en este camino de disolución. Despertate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Fíjate que no dice Cristo te va a alumbrar y entonces te vas a despertar. A veces decimos, no, Señor, vení, alumbrame, vení, llename, vení, sacame, vení, mostrame, vení, hacé una obra y yo voy a salir. No, te dice, despertate, levántate de los muertos, tenés poder para hacerlo, tenés el Espíritu de Dios en tu vida, salí de donde estás y yo te voy a alumbrar. Yo lo voy a hacer. Amén. Cuando vos decidas, el Señor te va a bañar de su luz. Y te va a llevar a vivir en un día, en el día, aunque en el mundo haya oscuridad, vos vas a estar en plena luz. Debes hacerlo en el nombre de Jesús. Tenés poder para hacerlo. ¿Querés o no querés? ¿Querés o no querés? El segundo paso, el primer paso es despertarte, salir, tomar la decisión, dejar lo que tenés que dejar. Pablo dice, el que robe, punto, se acabó. No dice, vayan, hagan un curso, vayan con el pastor, que le oren, que... Fíjese, es un proceso, robe 10, después robe 5, después robe todo. No robe más. Segundo paso. Una vez que estoy despierto, que se me abren los ojos, que salí del lugar de oscuridad, del lugar de adormecimiento, de atontamiento. Una vez que me despojé y reprendí el espíritu de disolución de mi vida y me despojé de las ropas sucias, ¿qué hago? ¿Qué hago? Buena pregunta, ¿qué hago? Porque a veces estamos en un estado de limbo espiritual, ¿no? Porque dejamos de hacer lo que está mal, pero no hacemos nada. Nada bien. Entonces, ¿cuánto nos puede durar dejar de hacer lo que está mal? Hasta que nos cansamos de estar el cohete. Y entonces volvemos a lo viejo. Dejamos cosas por un tiempo, pero no tomamos lo que Dios nos da. Eso es una obediencia media, porque Dios no te dice, sácate la ropa sucia y nada más, y anda así como Dios te trajo al mundo. No, Dios te dice, sacate la ropa sucia, pero vestite de la armadura resplandeciente del día. Debemos tomar lo nuevo. Si no lo hacemos, vamos a tomar de nuevo lo viejo. Porque Dios, más que una lista de no, Dios no es una lista de no. No puede esto, no puede el otro, no puede lo demás, yo no puede lo demás acá. Dios no es una lista de no. Dios tiene un plan de acción para tu vida, que es superador a todo lo que el mundo te ofrece. Por eso los textos que leímos tienen una acción de despojo, pero también tienen una acción de hacer algo nuevo en lugar de lo viejo. Dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. No participen en la oscuridad de fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Viste que pasa por todo. Voy a decir, bueno, pero yo no estoy en una fiesta desenfrenada. Borrachera, me puedo poner alegre de vez en cuando. Vida, promiscuidad y bueno, a veces veo lo que no tengo que ver. Y pelea. Y a veces ando peleando todo el día. Ni tengan envidia, bueno. Diría uno ahí en la iglesia nuestra. No se puede hacer nada, dice. Dice, más bien, no dejen de hacer todo esto, pero más bien, vístanse de la presencia del Señor Jesucristo. No se emborrachen con vino, lo cual es disolución, pero sean llenos del Espíritu. Esa es la otra parte que nos cuesta hacer. Por eso, cuando Pablo le dice, el que roba no robe más, sino que bien, sino que dice, ¿qué tiene que hacer? Si no roba más, ¿qué tiene que hacer? Labura. Dice, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. O sea, encontrarle el gusto a lo que te estás perdiendo por estar robando. Y le sigue diciendo, no salga de su boca ninguna palabra mala. Eso es lo que tenés acá. Sino solo la que sea para edificación. Edifica con tu boca, descubrí qué tesoro que tenés acá. Y empezó a utilizarlo. Para que de acuerdo a la necesidad del momento vos impartas gracia. El tema es que cuando yo no pongo en práctica lo otro, no sé de qué me están hablando. Entonces vuelvo a lo viejo. Y acá se complete el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, si yo vengo caminando para allá, el Señor me dice, detenete, no más, más para allá. ¿Me quedo parado acá? ¿Qué tengo que hacer? Da la vuelta y camina para el otro lado. Es una acción contraria a lo que yo venía haciendo. Cuando dejo de hacer lo que está mal, el Señor quiere que empiece a hacer lo que está bien. Yo quiero hablarte de tres identidades que vos tenés que tomar una vez que vos salís, que vos renunciás y que vos abandonás la disolución en tu vida. Te voy a hablar de tres identidades que vos tenés que tomar y con esto quiero terminar. Dios quiere que vos tomes en primer lugar y que te vistas con una identidad de adorador. Una identidad de adorador. Voy a aprovechar que estoy en una iglesia grande y voy a decirle al que está a tu lado. Identidad de adorador. Vístanse, dice Pablo, vístanse con la presencia del Señor. Dice el Salmo 24, del 3 al 6, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe la bendición del Señor. El Dios de su salvación le hará justicia. Y acaba de decir esto, tremendo. Tal es, ¿saben quiénes son los que pueden vivir esta vida? Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Adorador, debes dejar la disolución, pero debes dedicarte a la adoración. Vivir y sostener una vida limpia y pura es solo el resultado de una vida de intimidad, de adoración con el Señor. El Salmo 1 me encanta. Bienaventurado el varón que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Él va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja, y todo lo que hace. Esta es la vida de un adorador que busca al Señor de día y de noche. Una persona que da frutos para el reino. Una persona que está activa en el reino de Dios. Esta vida de adoración es también una vida donde nos abrimos a la palabra de Dios y dejamos que ella nos llene la mente para que podamos andar conforme a la verdad, conforme a la palabra. Cuando yo busco al Señor, el Señor me llena de su verdad, de su palabra. El Espíritu de verdad me llena. Entonces yo no ando como un gil en la calle. Yo me doy cuenta que es engaño y que es verdad. Revestirnos de la presencia del Señor es buscar su rostro, es ir a Él, es desarrollar una relación de amor con Él, de pasión por Él. El único motor que te mueve para hacer lo que haces de verdad para el reino y que te lleva a dar fruto real es tu amor por Dios, tu pasión por Él. Es en su presencia donde aprendemos a derramar su corazón, donde le escuchamos y somos saciados. Por eso dice, ¿cómo ser llenos? Dice, sean llenos, no se emborrachen. Salgan de la disolución, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Y Pablo da la receta de cómo. Dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre. ¿Qué es lo que es eso sino una vida de adoración? Una vida de adoración personal y comunitaria. Porque necesitas tu vida de oración íntima, pero también necesitas reunirte con tus hermanos y buscar la presencia del Señor. Ay, no, yo no voy a la reunión de oración porque a mí no me gusta. Porque me aburro, porque estás perdido, porque vos te aburrís, porque vos no estás teniendo una relación con el Señor en la intimidad. Si vos tenés una relación en la intimidad, venís a la reunión de oración y la prende fuego. ¿O no? La segunda identidad que tenés que abrazar es tu identidad de siervo de Cristo. Para salir, cuando dejás la disolución, decís yo me voy a vestir de las armas resplandecientes de la luz. Y te vestís con la identidad de adorador. Después te vestís con una identidad de siervo. Dios te ha dado dones sobrenaturales, te ha dado talentos que deben ser puestos al servicio del cuerpo. Por eso Pablo en Romanos dice, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos, no entreguen ninguna parte, ningún miembro de su cuerpo al pecado para que se convierta en un instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios, conságrense a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir y presenten sus miembros como instrumentos de justicia. O sea, si vos no le presentas tu miembro al Señor como instrumento de justicia y le decís, Señor, servite de mi vida hasta que vengas, tus miembros van a estar al servicio del mal. No hay un botón neutro en acá atrás tuyo. Tócate, no tenés el botón neutro acá, ni acá. No, búscate, cuando te vaya a bañar, búscatelo, no tenés el botón neutro. No hay un lugar donde vos decís, acá no le sirvo ni al Dios ni al diablo, estoy bien. Si vos no le servís a Dios, le va a servir al diablo. Si tus miembros no sirven a la justicia, sirven a la injusticia. El que no junta conmigo, despárrame. El que no está conmigo, está en contra mío, dice el Señor. Es muy sencillo. Empieza a servir al Señor. ¿Qué apasiona tu corazón? ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu vida? Volvelo loco a tus pastores. Pero no le diga, ay, quiero que hagamos tal cosa. No, empieza a orar. Si Dios te ha dado algo, entrégate al Señor y decirle al Señor, yo te quiero servir. Y por último, y termino, abraza tu identidad de sal y de luz del mundo. El Señor dice en Mateo 5, 14, dice, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. De ustedes, el que cree en mí, de su interior brotarán. De tu interior salen ríos de agua viva para el que tiene sed pueda beber. No, yo lo llevo a la iglesia. No, para. Vieron que tenemos el tic de conocer a alguien que tiene una necesidad y decir, ay, se lo voy a llevar al pastor Martín para que le ore. Lo llevo a la iglesia, a la reunión, para que alguien le predique. Loco, perdóname que te diga así. ¿De en tu interior no hay ríos de agua viva? ¿Vos no sos la luz del mundo? ¿Vos no podés orar por alguien? ¿Vos no podés discipular a alguien? ¿No podés visitar a alguien, a un compañero, a un vecino, a un amigo, y empezar a juntarte con él, a leer la Biblia, a orar, a enseñarle la palabra de Dios? Lo tenés que traer siempre a la iglesia. ¿Para qué otro se haga cargo? Tenemos ese síndrome de hacer que todo el mundo sea a cargo de lo que nosotros vemos. ¡Hacete cargo! Lleva a otro a Cristo. ¿Alguien ha llevado a alguien a Jesús? ¿Alguien ha tenido la experiencia de ver a un nuevo nacimiento delante suyo? ¿De llevar a alguien al nuevo nacimiento? ¿De ver que alguien nace nuevo delante de su ojo? ¿A quién le pasó esto alguna vez? Mira, yo lo comparo con una sola cosa. Con el día en que vos conociste a Jesús. Cuando vos ves nacer a alguien de nuevo, la alegría que viene a tu corazón es la misma que vos recibiste cuando vos le entregaste tu corazón a Jesús. Y a veces nosotros no tenemos esa experiencia. Yo te puedo preguntar, ¿hace cuánto que no lleva a alguien a Cristo? Cuando vos pruebes de eso, ¿viste cuando te hacen probar? Te dicen, ay, no me gusta, eso no me gusta. Y cuando te hacen probar, decís, ¿qué es esto? Quiero más. Quiero más. Entonces, nosotros tenemos una premisa en la iglesia. Estamos haciendo discípulos. El Señor dijo, hagan discípulos. Dijo, no los lleven primero a la iglesia. Primero hagan los discípulos. Porque dice el libro de Hechos, que dice que si se añadían cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que iban siendo, eran salvos y se iban a la iglesia. Entonces, ¿saben qué? Yo tengo una lista de oración y lloro todos los días por unos vecinos, por unos amigos, por una gente, y oro y clamo, intercedo por ellos, y el Señor en un momento me abre la puerta y ya estoy discipulando a 3 a 4 personas nuevitas que no van a la iglesia, pero yo me junto toda la semana a orar y a leer la Biblia. Están conociendo a Dios, Jesús se le está revelando, y cuando yo pruebo eso yo digo, dejaría el pastorado, dejaría el ministerio, dejaría todo por dedicarme a esto. Pero ella me dice, no te des loco. Yo no me hago loco. No. Por eso dice Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo, a veces nosotros decimos, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Sí, el Señor está con vos, pero hay una presencia de Dios que nosotros a veces no conocemos, que es la presencia de Dios que experimentan, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios que algunos experimentan cuando se dedican a ser discípulos de Cristo. ¿Estás tomando este lugar? Cuando vos te vestís con una identidad de adorador, cuando vos te vestís con una identidad de siervo para el cuerpo de Cristo y servís con los dones para edificar el cuerpo, y cuando vos te vestís con las vestiduras de la luz, que vos sos luz y vos sos sal de la tierra y salís por esta puerta y entendés que tenés una misión. Cuando yo era chiquito cantábamos, me llaman misionero, misionero soy. ¿Se acuerda de eso? No lo saben. Me llaman misionero, misionero soy. Me llaman misionero, tengo una misión. Decirle al mundo, Cristo es Salvador. Así lo vivo y así lo creo. Y empezó a decir, mi familia sea salva. Tengo una misión. ¿Quién tiene una misión en su familia? Mis amigos sean salvos, tengo una misión. Mis vecinos sean salvos, tengo una misión. ¿Cuántos amigos ha llevado la luz Jesús? Ponete de pie. Quien entra en los planes de Dios, en sus propósitos, está despierto. Cuando vos te metés en los planes, cuando vos te metés en los diseños, cuando vos te metés en los propósitos de Dios, cuando vos te vestís con esta identidad, estás despierto. Te mantenés despierto y atento, no podés permanecer en la oscuridad. Cuando estás vestido con esta identidad que el Señor nos da, no podés permanecer en la oscuridad. A veces tocas el pie en un lado y decís, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto no soy yo, esto no es para mí. Entonces volvé el pie para atrás y le decía al Señor, Señor, perdóname. Esto no tiene que ver conmigo. Yo soy otra cosa, yo soy un buscador de tu presencia. Yo soy un siervo tuyo. Yo soy un ministro de tu casa, un vaso de honra. Yo soy luz para el mundo. Pero el que está sin rumbo, el que no ha tomado la identidad que Dios quiere darte, que no se ha vestido con lo que Dios te quiere vestir, estás sin propósito, sin rumbo, no sabes dónde va, todo te viene bien. Cualquier colectivo te deja cerca, decía un amigo. Por eso quiero terminar leyéndote este texto, Isaías 60, que resume un poco esta charla y dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y esto es profético porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, yo lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús, sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu amanecer. Recibí esta palabra. Recibí esta palabra. Decirle al Señor, Señor, en esta noche yo tomo el compromiso. Yo tomo la decisión. Yo salgo de toda liviandad espiritual. Salgo ahora de este espíritu de disolución. En el nombre de Jesús, espíritu de disolución. Fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi alma, fuera de mi cuerpo. Te ordeno que me dejes ahora. En el nombre de Jesús, me levanto de entre los muertos. Y ahora la luz de Cristo me alumbra. Ahora decido caminar como un adorador. Decido ser la generación de los que buscan tu rostro, Señor. Decido ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Señor, hoy decido servir a tu casa con lo que me has dado, Señor. sea poquito o sea mucho, voy a amar a tu casa y a servirla hasta que venga. Me vas a encontrar con el mameluco puesto, me vas a encontrar con el delantal puesto, me vas a encontrar lavando los pies de mis hermanos, me vas a encontrar sirviendo a tu amada iglesia. Salgo del egoísmo. Y ahora me visto, Señor, con esta identidad de luz para las naciones. Señor, no voy a llevar a nadie más a que otro le predique. Voy a predicar, Señor, el evangelio. Voy a predicar las buenas noticias. Voy a dar testimonio. Voy a enseñar a las personas a obedecerte, Jesús, a seguirte. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Recibo tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Bendecí a tu hermano que está a tu lado. Así como empezaste orando por él, ahora orá para que esta palabra no sea robada y dé fruto en su vida. Dé fruto en su vida. Decláralo un adorador, un siervo. Decláralo un canal de Jesús para el mundo. Gracias, Señor. Bendito, Señor. Derrama perdón, Señor, en esta noche. Tu perdón. El Señor está limpiando corazones. Hay personas que están confesando pecados. El Señor dice, estás perdonado, estás perdonada. Levántate, te perdono, dice el Señor. El Señor está trayendo libertad de la culpa ahora en el nombre de Jesús. Ahora hijos que están volviendo a la casa del Padre, hijos que están volviendo a la intimidad. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.